Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, continuamos en nuestra serie de predicaciones expositivas desde el Evangelio de Marcos. Vamos a estar mirando lo que queda del capítulo 6, el resto del capítulo 6, arrancando desde el versículo 45. Marcos 6:45. Una de las cosas que tuve la oportunidad de observar de una manera fresca, de una manera distinta, en los últimos 2 meses, fue la realidad de los hospitales. Seguramente acá hay muchos que han estado en distintas maneras, o uno mismo internado, o teniendo un familiar, o visitando a alguien, o experimentando la realidad de un hospital. Yo saqué la cuenta que estuvimos, por el accidente de nuestro hijo, estuvimos en 5 hospitales distintos, 19 noches, 2 países, 3 ciudades, por un mismo accidente. Y yo sé que hay personas que han pasado situaciones mucho más graves de lo que nosotros experimentamos con nuestro hijo, que en comparación es pequeño. Pero para mí fue un recordatorio estar, no solamente por mi hijo, sino ver personas sufriendo en los distintos hospitales, especialmente niños sufriendo. Era un recordatorio de que nosotros estamos en un mundo roto. Estamos en un mundo con sufrimiento. No hace falta ir a un hospital para ver esto, pero era una manera distinta de recordar los efectos de la caída. En un mundo que hay algo que no está bien. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo difícil. El mundo en que vivimos es un mundo caído. Matrimonios difíciles, enfermedad, quizás luchando económicamente sin trabajo, con parientes que no conocen al Señor y la carga que eso es en nuestros corazones. Sumado a esto, nosotros sabemos que como cristianos, la Biblia nos dice, nos garantiza que vamos a tener aflicción. Tendremos pruebas. Hemos de esperarlas como algo que es parte del paquete de ser cristiano. Tendremos tormentas. El Nuevo Testamento enfatiza esto de manera continua, que nosotros vamos a experimentar tormentas en distintos momentos de nuestra vida. Y lo que queremos ver en este pasaje es cómo hemos de entender estas tormentas, qué hacemos en medio de ellas, dónde encontramos consuelo y cómo hacemos para no tener temor. Nuestra tendencia frente a la mayoría de las pruebas es tener temor, tener miedo, tener preocupación. Y vamos a encontrar una respuesta a estas preguntas en el pasaje que nos toca hoy. Vamos a leer el pasaje y entonces entramos a ver los puntos que el texto tiene para decirnos hoy. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba, y dondequiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Vamos a orar una vez más y pedir que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Padre, gracias porque tu palabra es inspirada. Estas no son palabras meramente de Marcos, si bien Marcos lo escribió, no son meramente las predicaciones de Pedro, si bien Marcos escribió lo que Pedro estaba predicando en Roma, sino que al escribirlas sabemos, porque tu palabra mismo lo afirma y el testimonio de toda la escritura es que estas son palabras que provienen de tu propia boca. Toda escritura, nos dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Así que lo que leemos y lo que escuchamos ahora son las mismas palabras del Dios viviente, del Dios que caminó estas aguas en este lugar, en este punto en el mapa. Recordamos a ese Dios que hizo algo en ese momento y que hoy nos quiere hablar de manera viva y activa. Y te pedimos que lo hagas por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. La semana pasada vimos lo que estaba justamente previo a este texto, que nuestro Salvador es compasivo y que Él provee descanso y Él provee satisfacción, que encontramos la verdadera satisfacción para nuestra alma en Jesucristo. Que el milagro de los peces y los panes no era solamente para dar de comer a las multitudes, tenía un propósito pedagógico, tenía un propósito de enseñar algo acerca de sí mismo. De que Jesús trae satisfacción, de que Él es el pan de vida, de que en Él encontramos satisfacción, y que la satisfacción del alma es lo que produce el verdadero descanso, y que nuestro Salvador es compasivo, que tuvo compasión, y así nosotros debemos caminar en su camino de compasión, de ser compasivo. Cuando llegamos al versículo 45, entramos en una nueva historia, aunque está íntimamente conectada con la previa, y arranca el escenario de esta historia. Es decir, las historias tienen partes, como hemos hablado. Hay un escenario o una ambientación, después hay un conflicto, un clímax, una resolución y un nuevo ambiente. Ahora estamos mirando en estos primeros versículos el nuevo escenario de esta nueva historia, que está íntimamente conectada con la historia previa, pero es otro segmento donde vamos a aprender algunos principios para nosotros hoy. Y hay tres cosas que yo quisiera rescatar de esta historia, que van a responder las preguntas que hicimos al principio. Cuando vemos en el versículo 45 aparece una palabra que aparece mucho en Marcos. Lo mencioné sermones atrás, que Marcos utiliza esta palabra de una manera que los otros evangelios no lo usan, que es la palabra que en castellano traduce inmediatamente o enseguida. ¿Sí? Es un evangelio, dijimos que es casi como que Marcos está apurado en que la información llegue a los cristianos perseguidos que están en Roma sobre la persona, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y escribe más que los otros evangelios las obras, las acciones de Jesucristo, a diferencia de, por ejemplo, Mateo dedica mucho tiempo a la enseñanza. Marcos no pasa mucho tiempo en las enseñanzas de Cristo, pasa más tiempo mostrando sus obras para que los lectores lleguen a su conclusión a través de sus obras. ¿Quién es este hombre? Es el Hijo de Dios. Entonces aparece esta palabra que es frecuente en Marcos, donde dice enseguida o inmediatamente hizo que sus discípulos subieran a la barca. Otra versión dice hizo a sus discípulos entrar en la barca. Otra versión dice Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca. Y aún otra versión más dice Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. Es casi como una imagen de un padre que mete rápidamente los hijos al auto sin explicación y les dice: nos vamos de acá rápido. Pero en realidad él se queda atrás. Y la pregunta es: ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué los mete? ¿Por qué los apura? ¿Por qué los obliga a subir al barco? ¿Por qué les da este mandato de subirse? Bueno, Marcos omite algo que Juan nos detalla de esta misma historia. Juan, el paralelo en el Evangelio de Juan, que cuenta la misma historia y da otros detalles, nos dice cuando termina el milagro de los 5.000, de la comida, de los peces y los panes, multiplicado para los 5.000, 5.000 hombres, eran 15.000 y 20.000 personas, entre 15.000 y 20.000 personas, nos dice Juan 6, 14 al 15, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Entonces Juan nos explica un poco más que lo que está sucediendo es que hay un entusiasmo mesiánico, hay una expectativa mesiánica de que está el Mesías, hagámoslo rey. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Porque es un concepto incompleto de quién es el Mesías. Había un concepto de que el Mesías iba a ser alguien que los iba a liberar finalmente de Roma. Y el Antiguo Testamento habla de un Mesías político. Habla de esto, era natural que ellos piensen esto. Pero lo que no era claro en la mente de las personas en este momento, y que después entendieron, es que el Mesías iba a sufrir antes de reinar en gloria. Un día Jesús va a reinar y va a ser rey sobre toda esta tierra, y va a ser un reinado político, literal, físico, y después por la eternidad. Eso va a suceder un día. Pero hay un reinado que primeramente se estableció a través de su muerte y su sepultura y resurrección, y es el reinado a través de la iglesia. Primero venía el Mesías sufriente y después vendría el Mesías reinando en gloria. Primero el Cordero que quita los pecados del mundo y después se va a manifestar un día el León de Judá. Y ellos tenían una imagen incompleta acerca del Mesías. Por eso tantas veces en Marcos le decía a las personas que recibían un milagro: no le cuentes a nadie. Porque él no quería precipitar de manera prematura que las personas reconozcan a alguien que no es realmente quien es. Su mensaje, su persona, su misión incluía su muerte en la cruz. Él vino para librarnos del problema principal que tenemos, que es nuestro pecado. Si los discípulos se hubieran quedado para ese momento, es muy probablemente que ellos echarían leña al fuego en contribuir al pensamiento de la multitud. Su pensamiento no estaba maduro, su creencia no era madura todavía acerca de la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro cuando Cristo describe la cruz? Dice: esto jamás te acontezca. De hecho, después Jesús lo reprende y dice: quítate de mí, Satanás, le dice a Pedro, porque su pensamiento era conforme a lo que Satanás le estaba ofreciendo, los reinos del mundo sin ir a la cruz. Su comprensión de la persona de Jesús y del mensaje de Cristo todavía era bastante inmadura. La idea de un Mesías que sufre estaba todavía ajeno en su mente. Si aún en el momento de la cruz los discípulos no entendían nada, a pesar de que Jesús lo dijo varias veces: el Hijo del Hombre va a sufrir, el Hijo del Hombre va a sufrir, el Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Recién después de la cruz ellos comprenden el mensaje y están listos para proclamar quién es Jesús, porque todavía no entendían quién era realmente Jesús y cuál era su misión. Esto me lleva a mi primer punto, número uno. Podemos tener ideas cerradas en cuanto a la persona de Jesucristo, su mensaje y su misión. Podemos tener ideas cerradas en cuanto a la persona de Jesucristo, su mensaje y su misión. Y frecuentemente como iglesias cristianas hemos predicado ideas erradas en cuanto a quién es Jesús, qué es su mensaje principal, cuál es su mensaje principal y qué es lo que Él vino a hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer. Mis hermanos, nuestra comprensión de Jesucristo debe ir creciendo toda la vida. Nuestro conocimiento de Jesucristo, que es Dios en la carne, que es la segunda persona de la Trinidad, es un conocimiento que sigue creciendo toda la vida. Vamos conociendo más acerca de su carácter, sus atributos, y vamos comprendiendo más esas realidades y se van haciendo más reales en nuestra vida. Su mensaje y su misión, y por lo tanto nuestra misión, la misión de Jesucristo es también nuestra misión, porque Jesús se fue, pero dejó el cuerpo de Cristo a la iglesia, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, continúe haciendo mayores obras que yo harán ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos, continúen la misión que Él empezó a hacer en la tierra. Y nosotros podemos tener ideas equivocadas en cuanto a quién es Jesucristo, cuál es su mensaje y cuál es su misión y cuál es nuestra misión, para qué estamos acá en la tierra. Y necesitamos dejar que la palabra de Dios nos vaya cambiando, recordando, conformando a quién es realmente Jesús y cuál es su mensaje y cuál es su misión y nuestra misión. Hay también una segunda razón de que probablemente Jesús los metió en el barco. Jesús les va a enseñar, por lo que se va a venir, a vivir por fe. Jesús quiere enseñarles, recuerden, los está entrenando, los está preparando. Ellos van a quedar a cargo de su iglesia como representantes, como líderes, como apóstoles, como aquellos que van a esparcir el evangelio por el mundo, esparcir iglesias por el mundo, y son estos 12 hombres comunes y corrientes. Y una de las cosas que les va a enseñar es vivir por fe. Ya hubo una situación previa donde ellos, en el Evangelio de Marcos, estuvieron en una barca, en una situación donde tenían temor, donde estaban preocupados, en una tormenta. ¿Recuerdan? Jesús estaba en el barco, dormido. En esta ocasión, Jesús los va a enviar solos. Van a estar solos. Versículo 46 dice: y después de despedirse de ellos, de la multitud, se fue al monte a orar. El autor J.C. Ryle comenta sobre esta parte, dice: hay algo profundamente instructivo en esta circunstancia. Nuestro Señor no busca la alabanza del hombre. Después de uno de sus mayores milagros, vemos que inmediatamente busca la soledad y dedica su tiempo a orar. Practicaba lo que había enseñado en otro lugar cuando dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Nadie ha hecho nunca las obras poderosas que hizo Él. Nadie ha hablado palabras como las suyas. Nadie ha estado jamás tan dispuesto a orar. Que la conducta de nuestro Señor en este aspecto nos sirva de ejemplo. No podemos hacer los milagros que Él hizo, en eso es único, pero podemos caminar en sus pasos en la cuestión de la devoción personal. Si tenemos el espíritu de adopción, podemos orar. Decidamos orar más de lo que hemos hecho hasta aquí. Esforcémonos por encontrar el tiempo, el lugar y la ocasión para estar a solas con Dios. Sobre todo, no solo oremos antes de trabajar para el Señor, sino también después de hacer la obra. Hay tres ocasiones en el Evangelio de Marcos en donde vemos a Jesucristo orar cuando es de noche, por tiempos extendidos. Lo vemos haciendo un tiempo extendido de oración, era temprano a la mañana, pero todavía era de noche, antes de elegir a sus discípulos en el capítulo 1 de Marcos. Y lo vamos a ver en el final del libro, en Getsemaní, cuando está a punto de enfrentar la cruz. Entonces son momentos críticos que vemos a Jesucristo pasando más tiempo en oración. No sabemos exactamente qué era el momento crítico acá, Pero a medida que estamos en el medio del libro y él está entrenando a aquellos que él va a dejar como representantes en la tierra, seguramente está orando por ellos. Un erudito famoso del Antiguo Testamento, George Adam Smith, una vez escaló una montaña en Suiza, acompañado de su guía, en un día que había mucho viento. Y cuando llegó a la cima estaba entusiasmado de la vista que lo aguardaba y de la victoria de haber llegado hasta arriba. Se apuró en el último tramo, rápidamente olvidándose del viento fuerte que casi lo tira a su muerte. Su guía lo agarra de la vestidura, salvándole la vida y gritándole: arrodíllate. Solo vas a estar seguro si te arrodillas. Y así es con nosotros, hermanos. Estamos seguros en nuestra vida espiritual cuando estamos de rodillas. Versículo 47 continúa la historia y dice: al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. El texto nos aclara dónde están los discípulos, dónde está Cristo, están en dos lugares distintos. Cuando Jesús estaba ausente o parecía ausente, a menudo lo que vemos en el Evangelio de Marcos es que los discípulos van a experimentar angustia y van a mostrar falta de fe. Y esto nos lleva al segundo punto de mi mensaje y al momento de conflicto en la historia. Llegamos al momento de conflicto en la historia. Número 2. Hay pruebas en las cuales nos encontramos no por nuestra desobediencia a Cristo, sino justamente debido a nuestra obediencia a Cristo. Piensen en eso un minuto. Hay pruebas en las cuales nos encontramos, no por nuestra desobediencia a Cristo, sino justamente debido a nuestra obediencia a Cristo. Lo que les va a suceder no hubiera sucedido si ellos hubieran desobedecido a Cristo. Ellos están en el barco, están cruzando el mar, están por experimentar una prueba, justamente porque han obedecido a Cristo. Y esto va en contra de lo que nosotros naturalmente pensamos. Cuando a nosotros nos pasa algo malo, pensamos que hice mal, esa es nuestra tendencia. ¿Por qué Dios permite esto si yo estoy intentando hacer bien las cosas? Versículo 48 dice: y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Hay varias cosas que podemos observar en este versículo. Cristo los ve. No sabemos si los ve porque desde la montaña él los podía observar o si en su omnisciencia los ve de manera sobrenatural, pero el punto es que Cristo los está observando y está observando su fatiga, está observando la realidad de que ellos han recorrido 4 a 5 kilómetros y probablemente entre 7 y 8 horas que vienen remando. Y el texto no nos dice por qué Jesús no hizo algo antes, no nos explica. Así como muchas veces Dios no nos da una explicación, como no le dio a Job, de por qué permite que la prueba se alargue. Simplemente el texto dice que Jesús está viendo y conoce sus pruebas y va a ir a su encuentro. Mis hermanos, Cristo ve la prueba que vos estás pasando. Él la observa, Él la ve, Él está consciente, Él puede saber exactamente lo que vos estás enfrentando. No la desconoce y le importa la prueba que vos estás pasando. El horario en que el texto menciona es probablemente entre las 3 y las 6 de la mañana. La razón que ellos no avanzan, el texto dice, es por el viento contrario. Están frustrados sin poder llegar al destino que Jesús los había mandado a ir. Y hay algo interesante que el versículo 48 dice que quizás nos deja un poco confundidos. Dice: quería pasarles de largo. ¿Cómo pasarles de largo? Lo más probable es que es una referencia, el lenguaje es una referencia a una teofanía del Antiguo Testamento. Teo viene de Dios, fanía, aparición, una aparición de Dios, que Dios a través de la Biblia se aparece en distintas maneras, se manifiesta de distintas maneras, y uno de esos lugares es en el libro de Éxodo. Éxodo 33, 18 al 23, dice así: Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió: No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Vemos varios lugares en el Antiguo Testamento donde Dios se aparece y pasa adelante, como lo hizo acá con Moisés, y el lenguaje está hablando de una teofanía, una manifestación de la presencia de Dios, Dios mismo la carne, delante de los discípulos. Quería Jesucristo que los discípulos pudieran verlo en toda su gloria mientras que él camina arriba de las aguas, y ver que él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Versículo 49. El relato, el conflicto continúa y dice: Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Uno se imagina 12 personas gritando en este momento. Están aterrorizados. De hecho, la palabra que se usa para fantasma es la misma palabra que también traduce demonio. Y había una creencia popular de que cuando había mucha turbulencia, había muchas olas y viento en el mar, era el resultado de la visitación de ángeles caídos, de demonios. Entonces están aterrorizados. Versículo 50 dice: Porque todos le vieron y se turbaron. Esta palabra también se utiliza cuando Mateo describe que Herodes se turbó frente a la noticia del nacimiento de Cristo, y toda Jerusalén se turbó. O Pablo utiliza esta palabra en Gálatas 1:7 cuando dice que algunos os perturban, traduce. Juan 5:7 la traduce: el agua es agitada. Ellos están turbados, están interiormente confundidos, asustados. Todos le vieron y se turbaron. Recuerden, mis hermanos, que ellos estaban en este lío no por su desobediencia, pero precisamente por su obediencia. Jesús mismo los había enviado. El omnisciente, omnipotente, soberano Cristo, que sabía que esto iba a pasar. No es que Cristo esto lo agarró de sorpresa, lo metió en el barco y no se dio cuenta que se venía una tormenta. Él sabía que esto iba a pasar y fue intencional. Él los metió en esta prueba, permitió esta prueba. Un autor dijo: si tu vida está entregada a Cristo en un compromiso de obediencia total, estarás exponiéndote a una variedad de pruebas. Por eso Cristo habla del costo de ser discípulo. Fíjate, si querés ser mi discípulo, dice Cristo, en otras palabras, con tal costo, si te conviene o no ser mi discípulo. Tu amor y tu compromiso te hará vulnerable a cosas que el corazón, escuchen esto, no comprometido jamás experimentará. Tu amor y tu compromiso te hará vulnerable a cosas que el corazón no comprometido jamás experimentará. Nunca obedezcas a Cristo y quizás puedas evitar algunos de los vientos contrarios de la vida, pero también nunca conocerás los vientos del Espíritu Santo en las velas de tu barco, capacitándote y moviéndote al servicio para Él. Hay una comodidad de no seguir a Jesucristo. No significa que las personas que no siguen a Cristo no tienen pruebas, por supuesto, pero hay unas pruebas que son particulares y son justamente, precisamente, por nuestro compromiso con el Señor. El versículo 50 continúa y dice: pero enseguida él habló con ellos y les dijo. Y son las primeras palabras de Jesús en este relato y las únicas palabras. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Tres cosas: tened ánimo, soy yo, no temáis. Esto me lleva al tercer punto del sermón, que en realidad es la idea central de todo este mensaje. En medio de nuestras tormentas, nuestro mayor consuelo es estar convencido de quién es Jesús y no temer. Nuestro mayor consuelo para tus pruebas hoy, y uno anhela y uno pide que X circunstancia cambie, y está bien orar de esa manera, pero nuestro mayor consuelo es saber quién es Jesús y creer quién es Jesús, estar plenamente convencido en el corazón de que el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios que conoce todo, el Dios compasivo, ese es mi Salvador, y Él ve mis pruebas y Él las ha permitido y Él está de mi lado aunque no se sienta así. Y por lo tanto, no temer. Las palabras "yo soy" aparecen acá, y es una alusión también al Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés, frente a la pregunta ¿cómo le digo a las personas? Hay tantos dioses, y ¿qué le digo en cuanto a cuál es el nombre tuyo? Yo soy el que soy. Es el nombre propio de Dios, el Dios que después Jesús en Juan va a decir antes que Abraham, y no dice antes que Abraham yo era, antes que Abraham yo soy. El autoexistente, el que existe fuera de tiempo, el único Dios, el Dios verdadero. Los discípulos tuvieron una manifestación de la persona de Jesucristo, de su poder, de que Él es único en medio de las pruebas que estaban pasando, de la tormenta que estaban pasando. Y seguramente en años venideros, cuando ellos pasaban, no tormentas literales como estas, sino tormentas de pruebas, figurativamente hablando, recordarían este momento que Jesús se les manifestó de esta manera. En el versículo 51-52 tenemos la resolución del conflicto de la historia. Y subió con ellos, porque el 50 es el clímax. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. Esta palabra asombrado significa atónito, fuera de sí, loco se traduce en algunos lugares, perder la mente. Están totalmente maravillados de lo que acaban de ver. Fue una noche de maravillas. Pero el texto nos dice algo, nos dice una cosa más. Versículo 52. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, mente cerrada, corazón cerrado, insensible, endurecido, incapacitado. Todavía no tenían una visión clara, no creían la verdad que ellos tenían que percibir a través de la alimentación de los 5.000. No había penetrado el corazón duro de ellos, como el corazón duro nuestro. Es una obra sobrenatural que Dios nos ayude a creer realmente quién es Jesucristo, especialmente en los momentos de prueba, de que estamos convencidos de que Él es Dios en la carne, de que Él es omnipotente, de que Él es soberano, de que Él es bueno, de que Él está de nuestro lado, de que Él está usando todo para nuestro bien. Nuestros corazones son también como los discípulos. De hecho, algo asombroso que uno ve en los evangelios: ¿cómo va a ser Dios para usar estos hombres que fracasan continuamente? La misma manera que Dios va a usarnos a nosotros, que fracasamos continuamente. Esas son buenas noticias para nosotros. Cuando miramos los fracasos de los discípulos, eso debe animarnos. Dios puede utilizar personas como los que vemos en los evangelios, que continuamente Jesús los tiene que corregir por su dureza de corazón. De la misma manera, Dios puede usarnos a nosotros. La clara obligación del verdadero cristiano es vivir con un antídoto contra todos los temores del amplio mundo invisible. Ese antídoto es la fe en un Salvador invisible y la comunión constante con Él. Armado con ese antídoto y viendo al invisible, no debemos temer nada. Viajamos hacia un mundo de espíritus. Estamos rodeados aún ahora de muchos peligros, pero con Jesús como nuestro pastor, no tenemos por qué alarmarnos. Con Él como nuestro escudo, estamos seguros. Y vamos a ver que cuando uno ve los dos milagros en conjunto del pasaje previo, Jesús es el que provee satisfacción y descanso, y acá Jesús es el que protege. También vemos que este es un tema del Antiguo Testamento, Salmo 23, ¿recuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará, no temeré mal alguno. Y el resultado de todo este tiempo, lo vemos más claramente en los evangelios paralelos, es que hay una adoración más profunda hacia Jesucristo. Cuando pasamos, cuando salimos de la prueba y Dios lo hemos podido ver con ojos nuevos y comprendemos y creemos que Él es quien dice ser, hay una adoración más profunda que antes no existía. Job lo dice, ¿no es cierto? Yo te conocí de oídas, ahora mis ojos te ven. Una cosa es saber que la miel es dulce, científicamente hablando. Otra cosa es probar que la miel es dulce. Y el concepto de un corazón duro tiene que ver con que las verdades de quién es Dios pasa de nuestra mente a nuestra experiencia. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en ellos. El nuevo escenario lo vemos en el versículo 53 hasta el final. Llegan a la tierra de Genezaret, salen de la barca y enseguida la gente lo reconoce a Jesús y comienzan a traer a los enfermos en sus camillas a donde estaba Jesús. Los otros evangelios, Jesús le dice: ustedes me están siguiendo por los peces y los panes, pero aún así Jesús en su misericordia sana a muchos. Un comentario dice: la sanidad no se efectuaba por el toque, sino por un acto de gracia de Jesús que honraba ese medio de expresar su fe en Él. Mis hermanos, en medio de nuestras tormentas, nuestro mayor consuelo, el mayor consuelo que vos podés tener en este momento, en tu tormenta, o en la tormenta que te tocará, porque si no estás pasando una hora, más adelante te va a tocar, es estar convencido de quién es Jesús y no temer. Nuestra obediencia a Cristo frecuentemente tiene un costo, pero también tiene una gran recompensa. Es en las pruebas que podemos conocer nuevos aspectos del carácter de Dios. Yo no sé en qué tormenta estás hoy, pero lo que te puedo decir desde la palabra de Dios es que si sos un verdadero cristiano, Él conoce tu prueba. La ve, la ha permitido, y tu mayor consuelo es saber que Él es. Podés escuchar sus palabras hoy. Tener ánimo, soy yo. Eso es lo que Jesús te dice en medio de tu prueba. Y si no lo conoces, Él te invita a que lo conozcas a través de la fe, reconociendo tu necesidad de un Salvador, reconociendo que Él vino para salvarte, vino para darte propósito, perdón de tus pecados y darte una vida mucho mejor de lo que jamás podríamos tener fuera de Él. En esta vida, a pesar de las pruebas, la Biblia promete una vida abundante, y en la vida venidera, vida eterna con Él. Vení a Cristo. Oramos. Señor, gracias porque lo que más necesitamos, o nuestro mayor consuelo en medio de nuestras tormentas, es estar convencido de quién sos. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a clamar a ti, Señor, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, a decir como Moisés: mostrame tu gloria, purifica mi pecado, Señor, quiero arrepentirme, basta de tibieza espiritual en mi vida si estoy viviendo de una manera que ni es ni acá ni allá. No estoy ni viviendo para el mundo ni estoy viviendo para ti, Señor. Fuimos creados, Señor, para vivir satisfecho en ti y viviendo en la misión que vos nos diste. Y esa misión está llena de pruebas. no nos dijiste que iba a ser un camino fácil, pero es el camino de más gozo, es el camino de más propósito, es el camino de más satisfacción, es el camino en donde te conocemos de una manera que jamás te conoceríamos. A ninguno de nosotros nos gusta estar en una prueba o entrar en una tormenta. Pero si estamos o cuando estemos, Señor, te pedimos que nos ayudes a verte con nuestros ojos, de pasar de saber que la miel es dulce a saborear la miel que es dulce, a saber que el Señor es bueno, conocer de su bondad, experimentar en nuestra vida la realidad de un Dios que nos ama y que está al lado nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.